La Confederación Vallisoletana de Empresarios, COE Valladolid, como lo conocemos todos, ha desempeñado y siempre yo creo que lo ha hecho un papel fundamental en el tejido empresarial de nuestra ciudad y también lo ha hecho durante este año 2024. Se ha enfrentado, es verdad, a muchos desafíos y también ha tenido muchas oportunidades. Por ejemplo, yo creo que hay algo de lo que están especialmente haciendo hincapié es en esa escasez de talento y el creciente potencial global que tenemos, intentando que no se vayan nuestros jóvenes y sobre todo que se queden aquí en casa con ese gran proyecto que se llama Valladolid Now. Pero vamos a hablar de todo lo que ha supuesto este año 2024 y los retos a los que se enfrentarán en el año 2025 con la presidenta de COE, Ángela de Miguel. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer, como siempre, charlar contigo, Ángela, para hacer balance, que siempre nos encontramos también en este mes, porque nos importa mucho el tejido empresarial de la ciudad, cómo ha ido este año y, sobre todo, como decía yo, ese papel fundamental que siempre hace COE por mantener a salvo y a flote a todas las empresas y a todos los empresarios vallisoletanos. ¿Qué balance podemos hacer, Ángela?
Bueno, a nivel general o global, pues ha sido un año que bueno, estamos cerrando con crecimiento, lo cual es positivo. Es verdad que no es exactamente igual o en todos los sectores y en todos los tamaños de empresa, porque sobre todo hace poco presentábamos el informe a nivel nacional, pero que los datos se pueden extrapolar perfectamente a Valladolid, el informe elaborado por Cepyme sobre la situación de la PyME, y veíamos cómo la micropyme está decreciendo, mientras que las empresas más grandes pues son las que están liderando esos crecimientos.
Eso significa, Ángela, que se está ahogando al pequeño empresario y que realmente ya no merece, entiéndeme, la pena emprender.
Bueno, merecer, yo creo que sí que merece la pena, ¿no? Yo creo que no podemos llevarnos la idea de que no merece la pena emprender. Sí que es verdad que es un poquito complicado y que algunas de las medidas, sobre todo la subida de lo que es todos los costes, que no van aparejados con una subida en la misma proporción de las ventas y de los precios, pues hace que en muchos casos la empresa más pequeña, la microempresa, no pueda seguir muy relacionado con esto, pues está todas esas subidas de costes laborales que hemos tenido. Y eso pues incide directamente sobre todo en la empresa más chiquitita, en esas que tienen menos de 10 trabajadores, que por cierto son el 85% de las empresas que crean empleo, o sea, la gran mayoría.
Fíjate. Sí que es verdad que vosotros desde COE trabajáis con diferentes instituciones, ahora me viene a la cabeza la Cámara de Comercio, intentando precisamente apoyar el emprendimiento, enseñarles y apoyarles, ¿no?, durante todo el proceso, porque es importante también que tengan pues instituciones de referencia donde poder llamar a la puerta y no sentirse tan solos o tan perdidos, ¿no?, ante esa inmensidad que se les presenta, pero con todas las ganas y la ilusión de emprender.
Hombre, por supuesto que sí, tanto la Cámara de Comercio como COE Valladolid trabajamos muchísimo para apoyar a esos emprendedores, que creo que es muy importante y muy necesario. Además, cuando se hace con una buena estrategia, bien asesorados, las posibilidades de éxito y de pervivencia son muchísimo más altas. Y luego también en COE Valladolid pues tenemos diferentes proyectos, como puede ser Valladolid Consolida, que hacemos también con la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Valladolid, y con el cual trabajamos en esa consolidación de las empresas para que nuestras empresas sean un poquito más grandes y vayan ganando tamaño, porque vemos cómo el crecimiento es exponencial y es mayor. Hay que tener esa ambición de crecer, porque esa ambición de crecer nos da, digamos, tiene un efecto exponencial, nos da mucha más posibilidades de sobrevivir, de pervivencia en el tiempo, y mejor productividad y más competitivos, con lo cual eso por un lado. Y luego tenemos un programa que es COE Traspasa, que bueno, también es muy interesante, porque aquellos negocios que por lo que sea la persona que lo estaba llevando decide no continuar con la actividad y que son viables, es decir, que nosotros hacemos ese análisis de viabilidad, pues muchas veces para emprender habrá quien tenga su idea propia y su ilusión por hacer algo muy determinado, pero en otros casos pues puede ser muy interesante ponernos al frente de un negocio que funciona bien, claro, y que además la persona que está pues nos va a dar ese relevo pues tranquilamente, incluso ayudándonos y formándonos en lo que necesitemos para seguir adelante. Con lo cual, pues trabajamos mucho, y luego también en toda la parte de tratar de que se hagan políticas públicas que ayuden a la PyME. Una de las cosas que se pide, por ejemplo, desde Cepyme, que pedimos desde Cepyme, es precisamente que cada vez que se haga una nueva regulación, una nueva normativa, que se haga un análisis en esos informes del impacto que va a tener en la empresa más pequeña, evidentemente en todas, ¿no? Pero muy importante también que se valore su impacto en la empresa más chiquitita.
Por supuesto que sí. Y además, hablando de bueno, pues las personas que emprenden, que son talentosas, que están aquí en nuestra ciudad, hablaba yo al principio de un proyecto que yo creo que, no sé si ha sido uno de los más relevantes de este año 2024, pero sí que yo creo que va a tener su repercusión en el 2025 y más adelante, que es ese Valladolid Now, ¿no? Que en el que os habéis también unido varias instituciones, Ángela, para retener ese talento en Valladolid y que venga muchísima gente a nuestra ciudad.
Bueno, pues hay una cosa que nosotros vamos comprobando cuando vamos hablando de Valladolid y que salimos y vemos que Valladolid tiene ahora mismo esa cuarta ciudad con mayor calidad de vida de España, una formación espectacular que tenemos todos los vallisoletanos, que todo esto lo construimos entre todos. Yo creo que es muy importante dejarlo claro, que no es una cuestión que toma una decisión que tome claramente que sea iniciativa de lo público o de las instituciones, sino que es muy importante el trabajo que hacen todas las familias y todos los vallisoletanos para llegar a estos indicadores. Entonces tenemos mucho talento, cuarta ciudad con mayor calidad de vida, muy cerquita de Madrid, en fin, que tenemos unas condiciones maravillosas para que el talento venga y se quede y para que la inversión venga y se quede. Y por eso nace Valladolid Now, que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, Cámara de Comercio también está, el ICE, está también el ICEX, o sea que al final es un proyecto de todos y queremos también que todos los vallisoletanos poco lo vayan sintiendo como propio y como suyo, porque lo que queremos realmente es dar a conocer todo ese potencial que tiene Valladolid, que tiene muchísimo, estamos en todos los indicadores, así nos lo dicen, y queremos ir a contarlo pues para que la gente quiera venir a vivir a Valladolid y quiera venir a invertir aquí.
Claro que sí, y eso, como digo, lo vamos a seguir viendo el año que viene, 2025. ¿Qué le pedimos, Ángela? ¿Dónde tenemos que mejorar y cómo se presenta para vosotros? ¿O qué le pedirías a los Reyes Magos?
Bueno, pues yo, desde luego, para los Reyes Magos lo que quiero es un Valladolid más próspero que construyamos entre todos. Yo vuelvo a decir lo mismo, muy importante a todos los oyentes de COPE que nos están escuchando desde sus casas o desde el coche, desde la oficina, donde estén, que creamos todos en Valladolid, en ese Valladolid más próspero, ese Valladolid mejor, ese Valladolid de oportunidades, porque realmente tenemos todos los mimbres para hacer un gesto maravilloso y yo espero que en este año 2025 entre todos podamos trabajar en crear ese Valladolid más próspero.
Pues seguro que sí, Ángela, y sobre todo teniendo ahí a COE Valladolid, como siempre digo, que es ese pilar fundamental también a nivel económico para que todo salga adelante. Gracias, Ángela, que paséis unas felices fiestas y feliz Navidad.
Pues muchísimas gracias y también que paséis buenos días en estos días de Navidad todos los oyentes de COPE.
Y hablando de empresas, una de las empresas donde hemos puesto el foco en este año 2024 y que también seguiremos muy pendientes en el 2025 es Bimbo. Queremos hacer balance con ellos, charlar con ellos y ver cómo se encuentran. Ha estado con todos los representantes y sobre todo con quienes han sido portavoces este año nuestra compañera Laura Ríos.
Supuso un jarro de agua fría para los trabajadores. Bimbo decidió echar el cierre de su planta en el polígono de San Cristóbal antes de que acabe este año. El desaliento de los trabajadores dio paso a un momento de esperanza cuando la empresa se abrió a negociar para encontrar un comprador. Tiras y aflojas que culminaron con un plan de reindustrialización que va a permitir a los trabajadores optar por recolocaciones, despidos, prejubilaciones, pero también sumarse a otro proyecto, al de Martínez Marcos, que podría devolver la actividad a la planta del polígono de San Cristóbal. Tenemos con nosotros a Félix Fernández, es el presidente del comité de empresa de Bimbo. Él ha estado en todas y cada una de esas negociaciones. Buenos días, Félix.
Buenos días, Laura.
Bueno, ¿os sentís satisfechos del resultado de esa dura negociación?
De lo que es la negociación, sí. De la reindustrialización, pues bueno, hay un pequeño pesar por parte de los trabajadores que no era la idea que tenían en un principio.
¿Os sentís en cualquier caso decepcionados a pesar de la puerta que ha abierto Martínez Marcos? Es una empresa además familiar de aquí, de Valladolid, pero que nada tiene que ver con la actividad que venía desarrollando Bimbo en el polígono de San Cristóbal.
Correcto. A ver, la actividad es la que es y no pueden inventarse puestos que no tienen su actividad, lógicamente. Pero a la hora de oferta de los 50 puestos, 30 que sean de camionero, pues minora mucho la cantidad de la gente que había depositado la confianza en la reindustrialización.
Por tanto, estamos hablando de que hay 20 vacantes, ¿no?, en este caso Martínez Marcos.
Claro, realmente de transportistas creo que he apuntado tres personas, con lo cual 30 serían tres en la reubicación. De las 20 restantes, que 14 son para talleres, que hay apuntadas cuatro personas, y el resto son seis administrativos, que es el grueso de la gente que se ha apuntado a la red de instalación de Martínez Marcos, que serían unas 23 personas, 23 personas que optarían para esos seis puestos.
Por tanto, el reparto no es como los trabajadores esperaban, ¿no? No ha sido del todo satisfactorio. Hay algunos trabajadores que se han visto abocados a tomar una decisión diferente a la que habían planteado inicialmente.
Sí, bueno, al final la reindustrialización, lógicamente, no era lo que esperaban, con lo cual han buscado bien empleo, que hay trabajadores y compañeros que ya están desempeñando actividades en otras actividades, o bien han decidido, pues incluso el traslado a Medina, que ha habido un caso que lo ha hecho, pues sí, han cambiado la situación de sus intenciones iniciales.
¿Cuántos trabajadores van a seguir trabajando con Bimbo en diferentes plantas, en Medina del Campo y en otras plantas del territorio nacional?
Pues estamos hablando de 42 en Medina, 3 ahora mismo en Puente Genil y 1 en Solares.
¿Tiene más capacidad Medina del Campo para acoger a más trabajadores que finalmente no quieran reubicarse, recolocarse en Martínez Marcos y quieran continuar su actividad en la misma compañía?
Pues ahora mismo es una situación que no se ha contemplado todavía ni se ha manifestado la intención por parte de ningún trabajador. Sería una nueva visión sobre este tema que todavía no hemos barajado.
¿Qué sensación os deja 2024? Porque empezasteis con una actividad sin sospechas de que Bimbo podía poneros encima de la mesa un cierre, además con una planta que tiene actividad y que bueno, pues que era productiva, ha sido productiva hasta el último día. Pero ¿cómo valoráis ese año que dejamos atrás?
Nada, es un año que valoramos que empezamos el año con una actividad bastante fuerte, con muchos turnos, mucha actividad, mucha producción, que en ningún momento se vislumbraba que esto iba a abocar en un cierre, y al final pues terminamos con un cierre inesperado, el partido de septiembre, y que a partir de ahí pues se ha ido dirigiendo pues hacia un cierre que ha sido traumático para la gente y que en los últimos días pues oye, se ha transmitido con una cierta tristeza. Hemos estado aquí todos los compañeros juntos y bueno, con ganas ya al final de que esto termine, una sensación de alivio al finalizar este proceso y agridulce por eso, porque tenemos la actividad de 30 años de compañeros aquí viviendo día tras día. Bueno, días de despedida y de ganas de que por fin se termine ya la situación, cada uno sea bien recolocado en otra planta, bien por rescindido el contrato o lo que venga, pero bueno, con ganas de terminar.
Pues Félix Fernández es el presidente del Comité de Empresa de Bimbo. Gracias sobre todo por mantenernos al día de esas negociaciones que has estado liderando por parte de los trabajadores de Bimbo. Mucha suerte sobre todo. No sé si ya tienes destino tú en tu caso, Félix.
Bueno, sí, al final hemos tomado una decisión, pues
Sí.
una decisión familiar más que nada, y bueno, optaré por el traslado a Medina y a ver cómo se desarrolla la nueva actividad allí.
Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo, Félix, y de nuevo ese agradecimiento por mantenernos al día del avance de esas negociaciones que por fin han culminado, que a muchos trabajadores les lleva continuando de la mano con Bimbo, a otros Martínez Marcos y otros, bueno, pues con otras decisiones de carácter muy, muy personal. Félix Fernández, gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros por haber estado hasta el final.
Gracias a los dos y es verdad que hemos tenido siempre muchos ratos y charlas de conversación con Félix y seguiremos teniéndolas seguro.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Estamos disfrutando de una preciosa Navidad, de la familia, de nuestros amigos, recordando a los que ya no están y disfrutando con los que han vuelto.
En tu comercio de proximidad estamos para ayudarte a elegir el mejor regalo, con la atención, la profesionalidad y la garantía de siempre.
Porque somos uno más de la familia. Regala felicidad. Compra en tu comercio de proximidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean felices fiestas.
Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre los domingos 29 de diciembre y 5 de enero.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
La magia de la Navidad llega a la Cisterniga. Las calles se llenan de brillo y color. Todo está listo para recibir unas Navidades mágicas, con el espíritu navideño en cada rincón de nuestras calles y con un programa lleno de actividades. Además, la diversión asegurada con Navipark, el parque navideño con hinchables, animaciones y pista de hielo sintético. Te esperamos en La Cisterniga. ¡Feliz Navidad desde el Ayuntamiento de La Cisterniga!
La promoción de la segunda temporada de esa famosa serie del Juego del Calamar ha traído a Valladolid una réplica de esa muñeca gigante de Yeuji a la Plaza de San Benito. Ayer veíamos a muchísimos vallisoletanos que estaban intrigados y hoy por la mañana parece ser que también se ha concentrado mucha gente. Ahí está nuestra compañera Marina Martín.
Pues sí, Marta, aquí en la Plaza de San Benito, junto con su iglesia, tenemos una réplica de la famosa muñeca de la serie del Juego del Calamar, llamada Yeuji. Que esta serie del Juego del Calamar se estrenó en 2021 y se convirtió en un fenómeno mundial que, sin precedentes. La serie batió todos los récords, ya que alcanzó 142 millones de espectadores, es la serie más visualizada de la plataforma, y 11 millones de reproducciones en tan solo 26 días después de su estreno. Netflix ha elegido España para promocionar su segunda temporada, que se estrena esta misma semana, el día 26 de diciembre. Y Valladolid ha sido también una de las ciudades de España seleccionadas para pues enseñar su famosa muñeca con esta réplica, y la expectación ha sido aquí bastante grande, ya que a lo largo de toda la mañana podemos ver a gente haciéndose fotos con la muñeca, con los guardianes, esperando a que sea el juego. Y estoy con Marcos, que es el encargado aquí de proteger a la muñeca junto con sus actores. Buenos días, Marcos.
Buenos días. Esta muñeca del Juego del Calamar es por el estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix. Lleva instalada desde ayer domingo. Está también lunes, martes y miércoles. Y el día 25, miércoles, se desmonta sobre las 7 y media, 8 de la tarde.
¿Que cuándo son las actuaciones para que el público pueda venir a verlo o a participar, si se puede, claro?
Las actuaciones son, fueron ayer domingo, hoy lunes, de 12 de la mañana a 3 de la tarde, cada media hora más o menos, intentando no coincidir con los horarios de entrada y salida de la iglesia. Y luego por la tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche, lo mismo, cada media horita. Y luego ya martes y miércoles estarán los cuatro actores para que todo el mundo pueda venir a hacerse fotos con ellos. Y tenemos la muñeca con la cabeza que gira, ¿vale? Exactamente igual que en la serie, y de manera orgánica. No está organizado como tal, ¿vale? Pero de manera orgánica, todas las personas que vienen preguntan a nuestros actores si pueden jugar al juego de luz verde, luz roja, y en caso de que los actores, que al final son ellos quienes están controlando a todo el personal, deciden cuándo se hace y cuándo no se hace esta dinámica.
¿Habéis notado que hay mucha gente animada a participar en ello, a jugar al juego?
Muchísima gente, la verdad. Al final solo llevamos aquí en Valladolid un día y vamos, desde primera hora, que entiendo que era sobre todo gente curiosa que no sabía exactamente lo que era, venía y preguntaba, y ya ayer por la tarde, pues la verdad que durante toda la tarde incluso había gente ya que venía exactamente a las horas a las que hacíamos el cambio de guardia de los Pingwards, y preguntaban eso a los actores que tenemos sobre si podían jugar o no al juego de luz verde, luz roja, que aparece en la serie.
Pues muchísimas gracias, Marcos. Y para recordar a la gente, cada casi media hora podrán venir a verlo, ¿no?
Eso es, efectivamente. Hoy lunes De 12 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Cada media horita hacemos el cambio de guardia.
Pues seguro que muchísima gente se acerca. Gracias a los dos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Castilla y León hay 3.654 granjas de porcino. Solo 308 se consideran macrogranjas, esto es explotaciones que pueden alcanzar hasta los 7.000 animales. El sector es clave en la economía regional, donde aporta el 6%. Genera 70.000 empleos en un sector con gran arraigo en el medio rural. Pero su actividad intensiva, cuando hablamos de explotaciones con varios miles de animales, choca con otros intereses, como por ejemplo los productores de la denominación de origen Ribera del Duero. Pero también hay otros muchos sectores que no quieren esas macrogranjas cerca. Queremos saber más acerca de todas ellas. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y vamos a charlar con el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León, Miguel Ángel Ortiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Miguel Ángel, para que todos nuestros oyentes yo creo que tengan un conocimiento de lo que es una macrogranja, ¿cómo podemos definirla?
Bueno, hay que decir lo primero, que el término macrogranja no existe en nuestro país. De hecho, somos el único país del mundo que tenemos acotado nuestro sector por arriba. Quiero decir, no podemos hacer granjas mayores de, en este caso, 720 UGM, lo que viene a ser 7.000 cerdos de cebo o 3.300 madres. Uh-huh. Partiendo de ese término, lo que hacemos son granjas eficientes, granjas de una dimensión necesaria para poder generar grupos de trabajo y estructuras de trabajo pues adecuados al día de hoy.
Claro, por lo que me estás explicando, Miguel Ángel, sí que existen en otros países granjas con mucho más volumen de animales y no existe esa controversia, entiendo, y aquí lo que se pretende es llegar a ese mínimo para que sea rentable, ¿no?, la empresa.
Hoy en día, en cualquier empresa, y esto no deja de ser una empresa, necesitamos un tamaño mínimo para poder competir y para poder generar las estructuras de trabajo, los equipos de trabajo, personal, pues de una manera que también podamos adecuarnos a nuestros tiempos. ¿Qué nos piden nuestros tiempos? Nos piden unos horarios laborales, nos piden unos salarios dignos, nos piden una serie de cosas que nos hacen falta para que al final vivamos de la manera que vivimos. Hay otras zonas de este mundo, de esta Europa, donde eso no es así. Cada uno trabaja a su manera. En China, por ejemplo, pues hacen granjas de varios pisos de altura, de 80, 90, hasta 100.000 madres dentro de esa estructura. Bueno, que cada país hace lo suyo. Nosotros estamos muy contentos de haberlo hecho así a partir del año 2000. Con orden ministerial donde participó el sector, quisimos hacerlo así y yo digo que acertamos porque hoy España es un referente mundial en producción de porcino. Muchos países, hay muchas empresas que vienen a visitarnos para ver qué bien hacemos las cosas aquí.
¿Y qué requisitos son los que os piden para montar una granja de estas dimensiones y por la que nos estás explicando, Miguel Ángel, estáis tan orgullosos? Porque normalmente, por lo que nos han contado o muchas veces vemos en las noticias, son muy exigentes, ¿no?, la normativa a seguir.
Una autorización ambiental integrada es muy exigente, tanto que si no pasas en alguno de sus trámites, urbanismo, medio ambiente, agua, terreno, localización, etcétera, etcétera. Hay muchos términos de los cuales tienes que ser eficiente y tienes que también producir lo necesario para que esos animales estén en las mejores condiciones. Eso, cualquiera de esos términos, en términos de urbanismo, en términos de ese expediente, no sale hacia adelante. No puede salir hacia adelante. Tienes que tener una farragosa burocracia, la cual no estamos al disgusto. En un principio nos asustamos por aquel año 2000, cuando estos cambios, es verdad, no estamos acostumbrados a esta burocracia, pero hoy en día es nuestro valor. Nuestro valor real es que tenemos unos expedientes muy exigentes y, por lo tanto, creemos que nuestro sector ha crecido tan eficiente y tan profesionalmente gracias a esas exigencias. Lo que no podemos contemplar es que, además de pasar estos trámites y a pesar de tener este expediente tan farragoso, pues bueno, pues algunos se empeñen en decir que aquí cabe cualquiera y que las cosas se están haciendo de cualquier manera.
Claro,
somos unos profesionales y nos sentimos orgullosos de serlo.
Miguel Ángel, es lo que te iba a preguntar ahora mismo, por lo que nos estás explicando, con esos requisitos tan estrictos que cumplís y que además os sentís orgulloso, que es lo que está haciendo que el sector tenga tanto prestigio, ¿por qué todavía seguimos escuchando puntos en contra? ¿Por qué todavía hay mucha gente que se opone a estas macrogranjas si están tan delimitadas?
Bueno, eso habría que preguntarlo más bien a ellos, ¿no? Muchas veces hay intereses comerciales. Yo cuando oigo esas declaraciones de que en otros países de Europa se están cerrando granjas y nos están trayendo aquí lo que no quieren otros, pues es falso. Holanda, Dinamarca, Alemania, es cierto que están cerrando granjas, pero estamos hablando de que en estos países rondan los 300 animales por kilómetro cuadrado, cuando en Castilla y León tenemos 40. Quiero decir que cada uno tiene sus circunstancias, cada uno sabrá por qué, pero no podemos comparar de diferentes sitios lo que nos apetece. Aquí en Castilla y León todavía nos caben más granjas, con lo cual esos datos que has dado de economía, de empleo, por cierto, que doblamos en esos términos a lo que producen las bodegas, pues podría crecer mucho más. ¿Para qué? Pues para hacer que nuestra tierra sea rica, nuestra tierra pueda desarrollarse nuestras familias, pueden desarrollarse nuestros hijos y sea un lugar atractivo para poder trabajar. Por supuesto que las granjas hacen que los pueblos no se despueblen. Por supuesto que las granjas hacen que haya empleo en el medio rural y, por lo tanto, que ese empleo para familias y las familias hagan que las escuelas rurales estén llenas. Es de lo que se trata.
A lo mejor es por desconocimiento, Miguel Ángel. ¿Piensas que hay gente que por desconocimiento y por lo que oye, sin saber, es por lo que se tiene, entienden el concepto, miedo a que se instale una macro granja cerca de sus pueblos o bueno, incluso de sus empresas o de las vids?
Sí, yo te agradecería, de hecho, que ya no usábamos más el término macrogranja en nuestra conversación, ¿no?
Perfecto.
Que son granjas de porcino de un tamaño necesario. Sí, muchas veces creo que es por desconocimiento, es cierto, la mayoría de la gente, pues el miedo es libre, ¿no? Te metes miedo con que si, no sé, vamos a ser los destructores del mundo, y el miedo, pues al final hace. Ahora, detrás de todo esto hay intereses, y hay gente que nos usa por intereses. Hay, pues, asociaciones ecologistas que saben perfectamente que esto no es así, pero lo siguen diciendo porque hace falta reconocerse a sí mismo y hace falta que los demás la reconozcan. El miedo es libre, el miedo es grave, ¿no? Y en esta tierra nuestra, pues siempre se ha oído el refrán este, no, virgencita, que me quede como estoy. Es muy fácil, pues, soltar mentiras y meter miedo a la gente. Es muy difícil también llegar y explicar, pues, todo lo trabajo de hormiguita que hay detrás de una instalación de este tipo.
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo las explicaciones. Yo creo que ha quedado muchísimo más claro en qué consisten estas granjas de estas dimensiones rentables para que salgáis adelante con, bueno, pues como decimos, esa actividad que genera muchísimo empleo y además también que aporta bueno, pues ese 6% al Producto Interior Bruto, y que realmente yo creo que se están haciendo las cosas bien y que, como nos has dicho, somos referente a nivel internacional. Miguel Ángel, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Un placer a mí, y nada, simplemente decirte que nuestros políticos, sobre todo nuestra administración, que no tengan miedo. Le pedimos al presidente Mañueco que siga siendo un hombre de Estado, que no se deje amedrentar por una ribera del Duero que posiblemente esté muy obsoleta y muy arcaica, y que a lo mejor lo que hace falta es que cambien sus estructuras, cambien a su presidente para que puedan seguir evolucionando, porque también es necesaria ese desarrollo en Castilla y León junto a nosotros.
Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
mayonesa Hellmann's 450 mililitros, 1,75 euros, y en frutería Granada Primera Mollar, kilo, 1,25 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Así estamos llegando a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.